El microscopio.
El doctor Manuel Barreiro Acosta es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago, España, facultativo especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela en la Unidad Monográfica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de la que es responsable. Ha realizado trabajos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el Laboratorio de Inmunogenética del Servicio de Gastroenterología en el Hospital Universitario Ámsterdam, Holanda. Es miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y responsable de docencia de la misma, y codirige también el curso de residentes. Participa como autor en las guías europeas de Crohn, de colitis y de manifestaciones extraintestinales.
Muy bienvenido, doctor Manuel Barreiro Acosta, el microscopio. ¿Existe, y esa va a ser nuestra primera pregunta, una correlación entre los marcadores biológicos y la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es su tema de experticia?
A ver, en principio, en la enfermedad inflamatoria intestinal existe una cierta correlación, pero no es algo tan marcado como puede ser en otras enfermedades. Quizá el problema que tenemos es que no tenemos un marcador ideal, o no teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, muchos de los marcadores que teníamos eran bastante inespecíficos. Por ejemplo, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Pues, al ser muy inespecíficos, un paciente podía tener elevados esos parámetros por otro motivo que no fuera por la actividad de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, existe una correlación. Yo creo que sí que existe, pero probablemente es que no haya solamente un marcador, sino que se deben buscar varios marcadores, ¿no? Y es donde probablemente aquí, cuando hablemos después, la calprotectina juega un papel. Pero es más, luego hablaremos a lo mejor, o podemos hablar de la curación mucosa, ¿no? O de otros aspectos. Y también vemos que tampoco existe una correlación perfecta entre la clínica, entre lo que interesa con la clínica y lo que vemos en la endoscopia, ¿no? Son aspectos que también varían mucho en estas enfermedades.
¿Y cuál es la utilidad de la calprotectina en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intestinal orgánica y funcional?
Pues aquí realmente fue donde se empezó a utilizar. Se empezó a utilizar sobre todo en, bueno, pues los pacientes más jóvenes, más niños, con estas diarreas crónicas. En nuestro medio, por ejemplo, aquí en España, está aumentando muchísimo las tasas de incidencia de enfermedad de Crohn en la población, pero en general, sobre todo en la población infantil, ¿no? Entonces, claro, son pacientes que por sus características, lo que intentamos es ser lo menos agresivos posibles con ellos, con las pruebas. Entonces, aquí fue donde, en principio, se vio que en estos pacientes pediátricos sí que existía muy buena correlación para diagnosticar enfermedad orgánica. Es decir, los pacientes que tenían calprotectina elevada, bueno, pues solían tener mucha más posibilidades de tener una enfermedad inflamatoria que los que la tenían baja. Normalmente lo que tiene es muy buen, en este caso, muy buen, bueno, pues un valor predictivo negativo, ¿no? Digamos que una persona con sospecha de inflamatoria con calprotectina baja, pues casi podemos descartar que la tenga. Y últimamente, desde hace tiempo, también en los adultos, ¿no? Fue algo que empezó con los niños, pero cada vez lo utilizamos más en los adultos, y es donde también juega un papel. ¿Qué pasa? Que es un paciente con, por ejemplo, con un sospecha de colitis ulcerosa, un paciente de 35 años con rectorragias, al final, vale, pues por mucho que la calprotectina nos diga que no, siempre una prueba invasiva es más fácil de convencerlo a él, a la familia e incluso a nosotros los médicos a la hora de realizarla.
¿Y es útil la determinación de calprotectina para predecir la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal?
Es tremendamente útil. Nosotros en nuestro grupo es lo que estamos trabajando más, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos buscado en qué perfil de pacientes. De hecho, pues prácticamente la utilizamos en la gran mayoría de nuestros pacientes, pero hemos buscado qué perfil de pacientes se pueden beneficiar, ¿no? Se pueden beneficiar los pacientes que están estables, cuando vemos una elevación de la calprotectina, sabemos que en los 2 o 4 siguientes meses, pues se va a multiplicar la posibilidad de tener un brote casi por 4 por 5. ¿Qué pasa? Que probablemente no sea lo mismo que sean pacientes que hayan estado previamente muy graves y que hayan estado con biológicos y que sean pacientes que ahora estén estables, porque su carga inflamatoria de base será mucho más alta y a lo mejor necesitamos que se eleve mucho más que en pacientes que llevan mucho tiempo en remisión. Pero de todas maneras, yo creo que ahí es algo que se adelanta muchas veces a la clínica. Es decir, una calprotectina elevada, tenemos que sospechar de que probablemente va a pasar, va o puede pasar algo, algo que estamos refiriéndonos a una inflamación.
Doctor, ¿qué rol juega la calprotectina en la evaluación de la respuesta al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y cada cuánto tiempo debe ser evaluada?
Pues también cada vez lo utilizamos más como para valorar el tratamiento. Para valorar el tratamiento, bueno, pues evidentemente es muy importante partir de una calprotectina de base para saber cuánto va descendiendo, y probablemente es algo que ya en las 2-4 primeras semanas una siguiente calprotectina nos puede ayudar a decidir sin necesidad de nuevo, de evitando pruebas invasivas, ver la respuesta o la respuesta si es total, parcial, a un tratamiento. Porque se ha visto que descensos muy rápidos van a decir, pues este paciente va a entrar antes en remisión y puede mantener la remisión durante mucho más tiempo. El tiempo, como siempre en estos casos, va a depender mucho de la disponibilidad, porque muchas veces tarda en llegar. Afortunadamente nuestro medio no nos tarda, ¿no? En unas pocas horas la tenemos, ¿no? Los resultados de calprotectina, pero en algunos hospitales, pues claro, si tarda unas semanas en llegar al resultado, pues ya a la hora de tomar decisiones no es lo mismo. Y también del precio y del coste. Claro, evidentemente el coste también es importante para evaluar cada cuánto tiempo. Pero nosotros, ya te puedo decir que nosotros en nuestro medio lo estamos utilizando, es el marcador que utilizamos más para evaluar respuesta.
¿Y los pacientes en tratamiento con valores más elevados de calprotectina tienen una mayor probabilidad de recidiva?
Sin duda. Como todo, aquí muchas veces lo que tenemos que ver es, a veces tenemos que en cada paciente individualizar y a lo mejor tener dos o tres niveles de calprotectina para ver si su basal es alta o no. Porque claro, porque muchas veces vemos un valor aislado muy elevado que a lo mejor puede ser un factor de confusión. Pero si en un paciente que tiene repetidamente calprotectina, pues pongamos por encima de 300 y sabemos que este paciente va a tener más posibilidades de brote. De hecho, el estudio que hemos realizado, que hemos publicado, pues ha salido publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology de este mes, bueno, se ha aceptado este mes, que hemos visto que dos determinaciones de calprotectina pues tienen todavía un valor mucho mayor, y que a lo mejor ponen cada dos o cada cuatro meses, tienen un valor mucho mayor para predecir recidiva. Entonces, dos determinaciones elevadas de calprotectina nos van a decir casi con total posibilidad este paciente va a tener un brote.
Manuel, en la enfermedad de Crohn se ha relacionado la calprotectina fecal con el riesgo de recurrencia postquirúrgica. ¿Es la determinación de calprotectina recomendable posteriormente a la cirugía de resección intestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?
Pues este es un campo que se está desarrollando mucho, mucho últimamente. La enfermedad de Crohn, desgraciadamente, es una enfermedad que, aunque se opera, no cure, es decir, que la enfermedad de Crohn vuelve a aparecer. Y claro, son pacientes que muchas veces ya operados, pues tienen tienen más miedo a pruebas, más miedo a que se realicen colonoscopias. Y aquí, una prueba no invasiva como la calprotectina cada vez tiene más valor. ¿Qué pasa? Que el punto de corte en estos pacientes suele ser más bajo que los pacientes con actividad. Por lo tanto, yo creo que en un futuro sí, de hecho lo estamos teniendo en práctica clínica, pero quizá debemos esperar un poquillo para ver puntos de corte.
¿Y cuál es la correlación de la calprotectina fecal con la actividad clínica, endoscópica e histológica de la enfermedad inflamatoria intestinal?
Pues es alta. De hecho, como le comenté, es mayor la calprotectina individualmente con la clínica y con la endoscopia que la clínica y la endoscopia entre ellas. Evidentemente, una calprotectina muy baja se va a correlacionar con que haya ausencia de inflamación, con sobre todo endoscópica y también histológica, que es el siguiente paso. Quizá, de hecho, para validar muchas veces la calprotectina necesitamos también tener un poco las tres patas, la clínica, la endoscopia, aparte de la calprotectina, porque muchas veces con la clínica sí que puede haber cierto factor de confusión, pero con la endoscopia tiene mucha correlación, una correlación muy alta. Y es más, yo creo que más en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn, por lo que vemos en la práctica clínica, porque en la colitis ulcerosa, al ser una afectación solo del colon y de la mucosa, pues sí que es mucho más fácil que haya que no haya factores de confusión. En cambio, la enfermedad de Crohn a veces tienen fístulas, tienen afectación de otras capas del intestino, que sí que a lo mejor pues no es tan grande la correlación con la calprotectina, pero con la colitis ulcerosa yo la considero muy alta.
Y Manuel, frente a su amplia experiencia, ¿cuál es su opinión acerca del uso de la calprotectina como marcador indirecto de la curación de la mucosa intestinal?
Pues para mí es muy, 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 muy importante. Es algo que estamos utilizando mucho. Como hemos dicho, un paciente crónico, joven, pues evidentemente no le gusta y trata de evitar o trata de pedirnos a los médicos que evitemos el mayor número de colonoscopias posibles. Y con este nuevo marcador, ¿qué hemos visto? Hemos visto que sí, que al haber una muy, muy buena, muy buena correlación, de nuevo decimos, curación mucosa se va a asociar con calprotectina baja, pues si vemos esta asociación, pues en muchos casos podemos evitar una prueba que es molesta, una prueba que es cara, una prueba que tiene sus riesgos, que tiene sus molestias para el paciente, también a veces puede haber complicaciones. Entonces, pues yo creo que es una correlación muy importante y quizá donde más hemos avanzado. Por lo tanto, muchas veces, si vemos que un paciente tiene una calprotectina baja, pues podemos pensar que hay curación mucosa en un porcentaje muy alto de casos.
Clarísimo, doctor Manuel. ¿Alguna observación final?
Hombre, pues yo creo que, sobre todo, que la enfermedad inflamatoria teníamos muy poquitas medidas específicas. Es un tema importante. Y la calprotectina es la primera medida específica para los pacientes de inflamatoria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estos pacientes tienen lo que se llaman manifestaciones extraintestinales, ¿no? Que son articulares, dermatológicas, y no sabemos cuál es la propia correlación con la inflamación. En cambio, la calprotectina es que nos va a decir que un paciente con esas manifestaciones si también tiene la calprotectina elevada, pues lo que tendremos es que buscar quitar la inflamación intestinal para tratar también esas manifestaciones extraintestinales. Otro aspecto es, bueno, pues que yo creo que es un marcador cómodo porque son con muy poquitas heces, con a lo mejor una cucharadita de heces ya vale para tomar. No hace falta que el paciente nos traiga, con la calprotectina, no hace falta que nos traiga un bote muy grande, sino con muy poquita cantidad ya podemos establecer correlaciones. Otro aspecto que se está trabajando mucho es con las nuevas tecnologías, ¿no? Se están desarrollando dispositivos para que los pacientes puedan, con un test, para que me entienda, muy similar a lo que puede ser, pues, en un test de embarazo, pues que para que estos pacientes puedan, detectar la calprotectina en su casa, enviárnosla a nosotros a través de una web y nosotros poderle ayudar a tomar decisiones. El automanejo en un paciente joven trabajador también es muy importante y también nos va a permitir mucho en esto. Así a grandes rasgos son los temas que me parece que no hemos tratado, yo creo que de los más importantes.
Bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Barreiro Acosta, por su participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias.
Perfecto, hasta luego.